los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del pitcher de los Orioles de Baltimore, John Means. Así mismo. Y también la emisora favorita del Chelsea de Londres, Radio Martí. ¿Cómo? The name of the game. Ahí están los dos titulares de hoy. Uno tiene que ver con el balompié, el otro con el béisbol de las mayores. Desde Miami les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Ahí está.
El Pepe.
Muy bien. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R. H-E-C-T-O-R. Héctor.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quepa en mala hierba, nunca muere gracias
a... Y desde la República de Kendall, Florida, tenemos a Rafael García Toledo.
Estamos, okay. Oye, Pepe, y ese muchachito de los Orioles, Jimmins Business, el apellido es Mings.
Correcto, y estoy seguro que los Yankees se lo van a quitar el próximo año, así que...
Bueno, tú sabes que él está con los Orioles de toda la vida, ¿no? Porque
por eso, el draft. Cuando sea agente libre se lo van a quitar los Yankees, por eso mismo te estoy diciendo.
Exactamente. No, pero todavía está lejos de gente libre. No sé cuántos años tiene.
Dos años.
No, le falta. Pero él, te cuenta que lo cogieron en la ronda 11, en el 300 y pico. No me imagino, bueno, lo cogieron y dice, bueno, lo mejorcito que hay, vamos a... Okay. Esto. Y tiene uno punto y pico de promedio de carrera limpia.
Correcto. Y promedio de 4-0 para un equipo que está en el último lugar.
Exactamente, creo que le ha ganado todos los juegos de los Orioles.
Sí. Así que, bueno, si tienen la pizarra ayer, el plan de batalla es el mismo de hoy, así que no vamos a desperdiciar tiempo diciéndoselos. Más tarde vamos a hacer contacto, por lo menos intentaremos hacer contacto con Michelle Fleites, allá en Vueltas, Villa Clara. Tenemos mucho que dar hoy, especialmente la noticia del día, que es justamente con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, acuérdense de este nombre. Así es. El zurdo de los Orioles de Baltimore, John Means. Este caballero lanzó esta tarde lo más cercano que hemos visto a un juego perfecto que no se lo robe el umpire, como hemos visto ya varias veces. Este zurdo solo se enfrentó a 27 bateadores. Y ustedes en Cuba se preguntan, bueno, si fueron 27 bateadores y 27 outs, ¿cómo no puede ser un juego perfecto? Muy sencillo, en el tercer inning, todavía no estoy claro, dicen que fue un wild pitch, pero estoy viendo que al catcher también se le pudo haber caído la pelota. Un corredor llegó a primera base, le dieron un wild pitch al pitcher, o sea, un ponche, el bateador se ponchó, y llegó el corredor a primera por un wild pitch. Técnicamente es un ponche, técnicamente es un out, ¿ok? Ese fue el único corredor del partido para los Marineros de Seattle. Ese mismo corredor, ¿ok? Lo pescaron un minuto después tratando de robar segunda base, ¿ok? Ahora, entre más veo la repetición en cámara lenta de esa jugada, más estoy convencido que no fue un wild pitch, que simplemente se cruzó el catcher con el pitcher, que ocurre mucho, por supuesto, en la pelota, y así llegó el corredor a primera base. Pero como lo pescaron robando, fue un inning perfecto. Luego el resto del juego fue perfecto. Ese fue el único corredor. John Means alcanzó la inmortalidad en el béisbol de las Grandes Ligas. Ponchó a 12 Marineros y ganó este partido, su cuarto de la temporada para los Orioles de Baltimore. Yo estoy viendo en este momento el canal de la pelota. Básicamente lleva una hora el canal de la pelota con esta noticia. No han dado nada más.
Bueno, oye, Pepe, no sé si fue un wild pitch o un passball. Lo que estoy seguro es que fue un crimen, ¿sabes? Porque este muchacho, con el juego que estaba tirando y pierde el juego perfecto por una jugada por lo menos dudosa, porque yo la veo igual que tú. Yo no estoy seguro si fue un passball. Pero no fue un wild pitch, era una pelota totalmente aceptable, ¿ok? Si es un wild pitch, pero es porque el catcher está entretenido, porque no, ese la podía coger cualquier catcher, ¿ok?
Así sí, que he visto la repetición, yo creo que más que un wild pitch, yo creo que lo cruzó. No sé si es que el catcher le pidió una cosa y le dieron otra, o se confundió el catcher o se confundió el pitcher, pero sí hubo algo cruzado ahí porque el catcher no puso el guante abajo como debería, como si le hubiera pedido ese lanzamiento. Eso fue en el tercer inning. En ese momento nadie se pudo haber imaginado que John Means iba a lanzar lo más cercano que hemos estado a un juego perfecto en tres semanas, desde que el cubano-americano Carlos Rodón, y a él sí que le robaron un juego perfecto, cuando Robertico Pérez se dejó pegar en el zapato por una curvita de 65 millas por hora. Eso sí fue un crimen también. Y eso fue en el noveno inning con un out. ¿Okay?
Y ahí ya era premeditación y alevosía. ¿Okay? Porque lo que estaba diciendo, si fue en el tercer inning, no tenía ninguna incidencia en la historia, porque faltaban chorreados, ¿no? Pero si esto hubiera sido por los últimos cines también, era una cosa que hemos visto varias ya. ¿Okay?
Ahora, y regresando al tema de Carlos Rodón con Robertico Pérez en esa victoria de los Medias Blancas sobre los Indios, Roberto Pérez es un competidor. Yo estoy seguro que el bateador tiene que hacer todo lo posible por envasarse. Esa es la regla del juego. Pero para eso está el umpire detrás de home plate para decir, no, bola. Usted no se quitó del medio, entonces la pelota no le pegó, bola número 2. ¿Okay? Eso es lo que tiene que decir el umpire. Y se acabó. En otro resultado final, Joey Votto se acaba de fracturar un dedo. Sufrió un pelotazo hoy contra los Medias Blancas de Chicago, en un partido que los Rojos de Cincinnati ganaron en 10 innings, 1-0. Ninguno de los cubanos hizo mucho, es más, ninguno hizo absolutamente nada con el bate, especialmente Joan Moncada, que se fue en blanco de 4-0, y Tony La Russa está en este momento en el canal de la pelota diciendo que, oigan esto, Tony La Russa, que lleva en el béisbol organizado, sí, 60 años lleva Tony La Russa en el béisbol organizado. Esto no es una exageración. 60 años, dijo que él no sabía las reglas, las nuevas reglas, que no son nuevas, porque datan desde hace un año y medio, sobre los extra innings. ¿Okay?
Él dijo,
Increíble, pero cierto.
Él dijo que no las entendía. Es peor. Él no dijo yo no las sé, no. Él dijo yo no las entiendo. Pero a lo mejor él no las entiendo ese. Lo que quiere decir es que no entiende la decisión que se haya puesto eso. Porque nosotros tampoco entendemos por qué hayan hecho eso.
No, pero es que también al parecer él pensó que él podía escoger el bateador con hombre en segunda y a él se le olvidó que el que tiene que batear es el próximo en el line-up. No es el que él quiera.
El que le toca.
El que le toca. Entonces, pero bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Si Tony La Russa, que es íntimo amigo del comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, es íntimo amigo de Joe Torre, es íntimo amigo de Jim Leland, o sea, todos los grandes que han forjado la pelota los últimos 40 años. Si él está diciendo que no comprende, que no entiende, que no le gusta, lo que sea, la nueva regla de poner hombre en segunda base para comenzar los extra innings, Rafael, ¿qué podemos esperar del ciudadano común y corriente como nosotros? Imagínate tú.
Claro, ahora Tony La Russa, aparte de eso, estaba trabajando hasta hace poco en la organización de las Grandes Ligas. Okay. Y es uno de los individuos más conocedores del béisbol y uno de los mejores matches de nuestra época. Okay. El hecho que se dé su traguito de vez en cuando no le quita eso, ¿no? Porque, como diríamos en criollo en Cuba, a él le gusta chuparle el rabo a la judía y no ha agarrado dos o tres veces. Estuvo manejando con bajo la influencia de alcohol. Pero, bueno, muchos de los grandes intelectuales del mundo también le empinaban el codo, así que eso no le quita intelecto a Tony La Russa. Okay.
Sí, el único hecho es que aquí, por lo menos en este estado, yo sé que no en todos los estados es igual, pero aquí el manejar con tragos es un delito. Okay.
No, completamente.
Pero, o sea, va en tu hoja de vida. Te estoy diciendo, es una felonía lo que le dicen aquí.
Sí, ¿no? No, sí, él, se salvó. Bueno, yo te diría porque lo defendieron muy bien y él es abogado además, así que sabía por dónde entrarle. ¿Okay?
Sí.
Sobre todo que tiene un agravante, porque cuando lo agarraron manejando, le digo, ¿usted sabe quién estoy yo? Yo estoy en el Salón de la Fama. Y el policía no sabía ni lo que era eso.
Muy bien, ya comenzaron varios partidos en el béisbol de las Grandes Ligas, además de los dos resultados finales que tenemos. Los Rockies de Colorado están viniendo de atrás por segundo día consecutivo para derrotar a los Gigantes 6-4 en el octavo inning. Los Mets y los Cardenales, una doble jornada, ya comenzó el primer partidito. De 7 innings, en este momento los Cardenales derrotando a los Mets 2-1 en el quinto inning, o sea, ese partido está a punto de terminar.
Sí, exactamente. Qué las dos carreras le impulsó Goldschmidt, un jonrón y un...
Así es. Oye, los Pepe, Marlins una, de... Ma... Dime.
No, dime. Perdona. Una curiosidad de La Russa, que bueno, a lo mejor muchos de nuestros oyentes que son enciclopedias allí parqueadas lo saben. El primer trabajo de dirigente de La Russa fue ser coach de primera base. Creo que los Medias Blancas de Chicago. ¿A quién sustituyó él como coach de primera base? Eso lo sabe muy poca gente. Bueno, fue a Oreste Mioz. Oreste Mioz era el coach de primera base. Lo quitaron para poner a Tony La Russa. Tony La Russa había sido un jugador de liga menor malo. Y lo primero que dijo Miñazo es, pero cómo va a poner el muerto este aquí a dirigirla.
Sí.
Miñazo, como tú sabes, era un individuo muy ocurrente. Este me haga, pero me va a poner el muerto este en vez de a mí aquí. Ok, bueno, seguimos.
Muy bien, ¿no? Les estaba diciendo, bueno, estoy leyendo ya otra vez lo que dijo Tony La Russa. Después de la derrota de su equipo hoy, de los Medias Blancas, en Cincinnati, dice que Tony La Russa, que él admite no conocer la regla de extra inning. O sea, no es que no le guste, es que no la conoce muy bien. Estamos hablando de un manager de grandes ligas que ya de por sí la temporada lleva 5 semanas, ¿ok? Está en el microscopio otra vez, dice el artículo. Tony La Russa alega o dijo no conocer muy bien las reglas de nuevo extra innings, lo que comenzar con hombre en segunda base, ¿ok? Y entonces, la verdad que esto está demasiado chistoso. Puso el pitcher que no era, luego quiso poner el bateador que no era, hasta el corredor, quiso mandar a otro corredor ahí porque él pensó que tenía un corredor emergente. O sea, mucho más serio que nosotros pensábamos.
No,
nosotros pensábamos al principio que él estaba molesto por haber perdido el partido. Entonces él dijo, no me gustan estas reglas. No, es muchísimo peor que eso. No solamente perdió el partido, sino que no le gusta la regla, no la comprende y no se ha molestado en aprenderlas.
Sí, es seguro que yo esta bebería, yo no quiero saber de ella.
Muy bien, les estaba contando entre los resultados parciales en el béisbol de las grandes ligas en este momento. Y aquí tengo lo que está ocurriendo en la pelota. Vamos a ver si el iPad me coopera. Aquí está. Los Marlins derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 2-0. Ese partido en el segundo inning. Acaba de comenzar el segundo juego de la serie entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York. Los Yankees ganaron anoche para superar la marca de los 500. ¿Okay? Y justamente es el correo que nos llegó esta tarde de Michelle Fleites. Nos mandó un correo muy contento él porque su equipo está comenzando a despertar. Y vamos a ver si me entra. Bueno, vamos a cerrar aquí unas cuantas páginas para que me logren entrar los correos de Cuba. Que lo vamos a tener hoy a propósito, Michelle Fleites. Dice, dale, que los Yankees están de alta. Si podemos, nos unimos esta tarde, o sea, dentro de media hora. Michelle Fleites, ¿cómo están? Correcto, eso fue lo que dijo Carrillo. El Michel dijo, ¿cómo están mis hermanos? Por acá todo bien, ayer de visita en Remedios y compartiendo con el Super Alex, el que nosotros conocemos como Alex el Bueno. Un abrazo para todos y mucha salud por allá. Y aquí está la foto, estoy tratando de descargar la foto, con dos de nuestros mejores amigos en la isla. Así que me está pidiendo un montón de cosas. Carrillo, ¿qué pasó con la foto, mi socio? Bueno. No se preocupen. Vamos a seguir con nuestra cobertura del béisbol de las grandes ligas. Milwaukee contra Filadelfia. Ese partido acaba de comenzar más tarde el segundo encuentro de la doble cartelera entre los Mets y los Cardenales. Tigres contra Boston. Dodgers contra Cachorritos. Texas en Minnesota. A las 8:10, Kansas City en casa contra Cleveland. Los Piratas contra San Diego. Anoche ganaron los Piratas 2-1. Tampa Bay contra Angelinos, Toronto en Oakland, y ese es el último partido de la jornada. ¿Qué te parece, Rafael, si nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? ¡Playball, Mr. Rafa!
Muy bien, vamos a ver primero qué pasó ayer, como casi siempre hacemos. Y el primer juego del día, los Soles de Phoenix le ganaron 134-118, eso fue en tiempo extra, a los Cavaliers de Cleveland. Este juego, vamos a decir, esa diferencia entre 134 y 118 en solamente 5 minutos, porque eso es lo que tiene el tiempo extra. David Booker anotó 31 puntos para Phoenix, Isaac Okoro 32 para Cleveland. Los Hornets de Charlotte le ganaron a Detroit 102-99. Terminó el partido con la Melo Ball, el aspirante a novato del año, anotando 23 puntos para Charlotte, mientras que Hamilton Diallo anotó 35 para Detroit. Los Bucks de Milwaukee le ganaron al equipo de los Nets de Brooklyn. Esto fue tremendo, tremendo partido sangriado. 124-118. Y Milwaukee aquí aseguró la postemporada. Giannis Antetokounmpo anotó 36 puntos para Milwaukee, Irving 38 para el equipo de Brooklyn. Los dos están peleando con una opción para novatos del año. El equipo de Dallas le ganó al equipo de Miami, aquí jugando en Miami. El partido tuvo un marcador de 127-113. Tim Hardaway Jr., 36 puntos para el equipo de Dallas. Por cierto, Tim Hardaway está en el segundo o tercer puesto como mejor promedio de anotador en la NBA. El hijo de Tim Hardaway. Miren, Duncan Robinson fue el mejor anotador de Miami con 19 puntos. Ustedes saben que este es un francotirador, de tirador de tres. La mayoría de los puntos siempre lo coge por ahí. Bueno, Miami está todavía en la sexta posición, pero ahora solamente a medio juego de Boston. Déjeme decirle que esto se va a delucinar el domingo y el martes que viene, que hay dos juegos entre Miami y Boston. El que quede de sexto para arriba está en la postemporada. El que quede de séptimo para abajo, donde está Boston ahora, tiene que discutir lo que llaman el play-in con los últimos tres equipos que están abajo. De eso hemos hablado mucho. Nada bien, por cierto. Pero bueno, esa es la historia. Con la victoria sobre Dallas, en la conferencia del oeste, sube a la quinta posición. ¿Okay? Así que anoche se determinaron varias cosas, por lo menos temporalmente. Los Pelicans de New Orleans le ganaron 108-103 al Warriors de Golden State. Como era de esperar, Lonzo Ball, 33 puntos para New Orleans. Stephen Curry, 37 para Golden State. Los Reyes de Sacramento se impusieron 103-99 al Trueno de Oklahoma. Buddy Hield, 18 puntos para Sacramento. Darius Bartley, 24 puntos para Oklahoma. Finalmente, los Clippers de Los Ángeles ganaron 105-100 a los Raptors de Toronto. Paul George anotó 22 puntos para los Clippers. Fred VanVleet anotó 27 para el equipo de Toronto. Eso es lo que pasó anoche. Vamos a ver quiénes van a jugar hoy. Boston está jugando en Orlando ya. Le está ganando 19-6. Es una masacre. Más tarde juega el equipo de Portland en Cleveland a las 7:30, a las 8. Bueno, ahí hay una cantidad de juegos tremendo. Los Soles de Phoenix juegan en Atlanta, el equipo de Sacramento jugará en Indiana, Philadelphia juega en Houston, Washington juega en Milwaukee y Memphis juega en Minnesota. Los Knicks de Nueva York juegan en Denver a las 9 de la noche, también a las 9 de la noche. Las Espuelas de San Antonio jugarán en Utah, con el Jazz. ¿Okay? Así que, rapidito las posiciones, por lo menos en la Conferencia del Este, Pepe me para si me paso. Tenemos Filadelfia 76 en primer lugar, segundo los Nets de Brooklyn, Milwaukee están en tercera posición. Los tres ya están asegurados para la postemporada. Le siguen los increíbles Knicks, estos son los Mets de este año, los Halcones de Atlanta en la quinta, en la sexta Miami, ya fuera mirando para adentro un poco los Celtics de Boston en la séptima posición, los Hornets de Charlotte en el octavo, en el noveno los Pacers de Indiana y en el décimo los Wizards de Washington. Si no cambiara esto, que sería muy difícil, Boston se tendría que enfrentar a Charlotte o a Indiana o a Washington y empezar a eliminarse para que llegaran a tener los dos equipos que pasarían la postemporada. Los otros, como diría el gran pensador Orlando Peña, lo tiraron para el montón. Bueno, la Conferencia del Oeste, los Soles de Phoenix siguen en primer lugar, pero están empatados en ganado y perdido y en porcentaje con el Jazz de Utah. Okay, le sigue el equipo de los Clippers, Después de eso están los Nuggets de Denver, y esos cuatro ya están asegurados para la postemporada. Los Mavericks de Dallas, como le dije anteriormente, están en el quinto lugar. En el sexto, los Lakers de Los Ángeles están a un juego de caerse para el sótano. Portland, tres veces, Golden State, Memphis y San Antonio son los otros que quedan ahí. Ok, eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias. Y a continuación regresamos con la pelota y la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey. Put me in, coach. Las estadísticas del béisbol de las grandes ligas, aquí por petición de varias peñas deportivas, sí, ahí en Villa Clara. Vamos a comenzar con lo que yo pienso es la categoría, la estadística más importante para un bateador en todo el béisbol de las grandes ligas. No es el promedio de bateo, es el promedio en base. Les voy a decir por qué. El promedio en base significa tres cosas. Primero, que bateas bien. Segundo, que tienes buen ojo y eres paciente. Y número tres, okay, que te envasas mucho y haces trabajar al pitcher opuesto. Así que promedio en base, Mike Trout, 514. ¿Oyeron bien? Esto no es un error. Mike Trout tiene un promedio en base de 514. Vladimir Guerrero Jr., 479. Bryce Harper, 446. Julito Martínez, 430. Acuña Jr., 426. Mercedes de los Medias Blancas, 426. Juliesky Gurriel es el primer cubano nacido en la isla que aparece, número 7, 424. Luego tenemos que bajar hasta el número 13, Yandy Díaz, tiene promedio en base 409. Y el próximo, tenemos que seguir bajando muy, muy abajo. Ya vamos por número 40 y pico. Para 37, Jordan Álvarez de los Astros de Houston, promedio en base 366. Joan Moncada, 362. Nick Castellanos, 360. Luis Robert, que se va a perder las próximas 12 a 16 semanas, 359. Y estoy buscando, lo crean o no, debe de ser que no se envasa mucho, José Abreu. José Abreu siempre está por ahí de los 400, pero no lo estoy encontrando en este momento. No, Juan Roneros,
promedio.
Acuña.
No, tiene un promedio.
Sí, tiene buen promedio.
Sí. El promedio 200, bajo, 200. Le baja el
correcto, creo que hoy con se fue en blanco hoy, estaba bateando 206, algo por el estilo.
Ajá, con eso no puede tener mucho.
Así es. Acuña Jr. con 10 jonrones es el máximo en todas las grandes ligas. Chris Bryant tiene 9, Buxton de Minnesota con 9, Nick Castellanos con 9, Julito Martínez con 9, Shohei Ohtani con 9, y después de ahí hay muchos con 8. Nacido en Cuba, Mike Trout tiene 8, pero nacido en Cuba, el primero que aparece en esta lista es Adolis García con 7, y el próximo que aparece en esta lista, José Abreu con 6 jonrones. Carreras impulsadas. Julito Martínez es el máximo impulsador con 27. Boom Boom Mancini tiene 25. Por eso le decimos Boom Boom, no es por accidente. José Abreu tiene 22. Nolan Arenado también tiene 22. Aguilar de los Marlins, 24. Baez, Javi Baez, 24. Lowe de los Rangers, 24. El próximo cubano que aparece aquí entre los máximos impulsadores, bueno, Nick Castellanos con 20. Adolis García con 19. Nos vamos ahora al picheo y errores. Esto es muy importante. Mucha gente no se ha puesto a pensar en los errores. Fernando Tatís Jr., que vale que 300 millones de dólares, que se perdió 6 partidos debido a lesión, es el máximo en errar en todo el béisbol de las grandes ligas con 10. Con 10. Le sigue Javi Báez de los Cachorros con 8, José La Candelita Iglesias con 8, y esos son Bo Bichette con 7, Biggio con 6, Esos son los máximos, por decirlo así, cometer gazapos en el béisbol de las grandes ligas. Me está diciendo en este momento el Cepillo Carrillo, música maestro, tenemos que hacer una breve pausa. Recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche. Recuerden que estamos, hoy puse videos en Facebook, Martí Noticias, Radio Televisión Martí Noticias, y también en Twitter. Así que nos pueden escuchar, nos pueden ver y pueden ver videos de deportes en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
¿Cómo?
Lo mismo, porque ahí.
Bueno, Héctor Carrillo me ha dicho que no me siente en la mecedora para que se escuche mejor la línea. Cuando uno está en una mecedora, el va y viene. A lo mejor puede hacer que ustedes no escuchen muy bien el teléfono, pero aquí está. Me voy a sentar tranquilito para contarles que en el fútbol se jugó esta tarde en Londres la segunda semifinal de la otra de la Champions League, el partido de vuelta, donde el Chelsea derrotó 2-0 al Real Madrid y avanzó a la final de la Champions League con marcador agregado de 3-1. Significa que por segunda vez en 3 años vamos a tener 2 equipos ingleses en la final de la Champions League. No es la primera vez que esto ocurre. Han habido equipos españoles varias veces en la final de la Champions League. Es más, ha habido 2 equipos madrileños 2 veces en la final de la Champions League. Ha habido equipos alemanes, ha habido equipos italianos, y entonces pues es lo más normal del mundo que se topen 2 equipos ingleses en la final de la Champions League. El Manchester City de Pep Guardiola avanzó por primera vez en toda su historia a una final europea de Champions League, y ahora se va a enfrentar al Chelsea de Londres el 29 de mayo en el Ataturk, en el Mustafa Ataturk Stadium, Olympic Stadium, ¿ok? Aunque, por supuesto, Turquía nunca ha celebrado Olimpiadas, así se llama el estadio, y en Estambul, Turquía, y esa va a ser la final de la Champions League. En este momento, a como está el coronavirus, no creo que permitan muchos aficionados en el estadio, especialmente como está el coronavirus en Europa y especialmente como está el coronavirus en Turquía. No veo muchos fans en los asientos para la final de la Champions League. De cualquier manera, felicidades al Chelsea y al Manchester City y a Pep Guardiola por sus 250 millones de dólares que ha ganado los últimos 11 años sin llegar a una final europea. Por fin están pagando dividendos, y el Manchester City, que ha tenido una relación muy, pero muy complicada con la UEFA, pero les estoy diciendo complicadísima. Es más, tuvo que pelear un caso contra la UEFA que le costó, entre una cosa y otra, 10 millones de euros, ¿ok? Porque la UEFA quería castigar al equipo por maquillar los libros, ¿ok? Los libros oficiales de las cuentas, ¿ok? Y por otras cosas más. Imagínate tú. Entonces el Manchester City le da una bofetada a la UEFA diciendo que quiere ser parte de la Superliga Europea. Y luego a las 48 horas se echa para atrás y dice, no, ¿sabe qué? No vamos a ser parte de la Superliga, que por supuesto esa Superliga hubiera acabado con la UEFA, ¿ok? Para que ustedes se den cuenta. Y ahora es finalista de la Champions League con todo lo que ha ocurrido. Está en la final y eso a la UEFA le tiene que caer como un saco de patatas encima. Que dos equipos que hace dos semanas querían salirse de la UEFA estén en la final y cada uno va a cobrar, solamente por estar jugando el 29 de mayo, 30 millones de euros, solamente por jugar ese partido. El que gane, el que levante la copa y se corone campeón europeo este año, entre una cosa y otra, se va a haber ganado más de 90 millones de euros. Hubieran sido más, pero por la pandemia no pueden ser los 110 millones, 120, sino que hay que conformarse con 90. Muy bien, hasta aquí la sección del fútbol soccer. A continuación, nuestra sección olímpica. Rafa, perdóname, antes de comenzar la sección olímpica, le pregunto a Carrillo si el fútbol estuvo mejor. ¿Se oyó mejor? Muy bien, play ball, Mr. Rafa.
Muy bien, sí, estamos teniendo también un poquitico de problema aquí con el audio. Bueno, me encantan las reacciones de los suizos estos. Dice que San Salvador se ha movido, como dicen, a un paso más cerca de tener los Juegos Centroamericanos del Caribe del año 2022 porque confirmó la garantía, la habían dado, la confirmaron y terminaron de presentar la documentación requerida antes de la fecha, vamos a decir, límite. Entonces, dice que se ha movido un paso más cerca de eso. Le voy a decir las condiciones. Primero, ya era una garantía. Segundo, pusieron toda la documentación. Tercero, son el único candidato que hay, porque el otro que era Mayagüez de Puerto Rico se retiró. Entonces, ¿qué pasaría para que no lo tuviera? Bueno, tuvieron un terremoto, un golpe de estado, y fueron, no sé, porque, pero como esta gente que escriben esto son suizos, están en Lausanne, Suiza, pues ellos tienen que ser que le entreguen un papel firmado por el Comité Olímpico Internacional y la Organización de Juegos Centroamericanos del Caribe, para que ya ellos digan, bueno, sí, ahora sí lo tiene, ¿ok? Porque ya se lo firmamos. Pero bueno, para que sepan, esos juegos del 2022 van a ser en San Salvador, en El Salvador. Ellos han hecho juegos centroamericanos del Caribe ahí. Yo los ayudé en los juegos, no me acuerdo de qué año, porque ya los juegos que yo hice me pasan como perro en el canódromo, como los galgos, uno detrás del otro, igual que los años. Bueno, hay otra cosita aquí, un poquito, cada uno tiene su opinión. Seguro que Pepe tiene una. Hay una joven, vamos a decir, aunque no es tan joven, tiene 43 años, que se llama Lauren Hubbard. Esta es una levantadora de pesa de Nueva Zelanda, que es una transgénico, o sea, que se cambió de sexo, ¿ok? Y entonces dicen que ya tiene garantizado un puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, después de que el Comité Olímpico Internacional cambió las reglas y la aceptó a ella. Bueno, esa es una de las cosas por las que puede estar, porque cambiaron las reglas, ¿ok? La otra que puede estar, le voy a decir, ¿cuál es? Ella está en la posición número sexta en su peso, ¿ok? En peso que ella compite en pesa, está en la posición número 6 del mundo. Las otras 5 personas, Kim Ku Yang, ¿ok? Que no va a ir porque es coreana del norte y se van a... y se retiraban de los juegos. No irá, evidentemente. La rusa Tatiana Kachirina está suspendida por dopaje. Y las cuatro chinas que están en los primeros cuatro lugares no van a asistir, aparentemente porque tienen una opinión contraria a competir contra esta persona. ¿Okay? Esta persona, y esto es violento, era un hombre hasta los 35 años. Había levantado pesas siempre, pero nunca había sido ni competencias internacionales ni nada. O sea, un levantador de pesas como Pepe y yo, cuando era la edad de Pepe, no podemos levantar pesas. ¿Okay? Y nos reunimos un grupo de amigos y eso. Esa es la pesa que hacía este hombre antes de convertirse en mujer. Cuando se convirtió en mujer, después de los 35 años, se puso a hacer pesa y empezó a subir en los escalafones. Y está en 6, va a estar en el primer lugar porque los otros 5 no van a estar. ¿Okay? Así que tiene mucho chance de ganar una medalla de oro. ¿Okay? Y todo el mundo tiene una opinión. La mía es que yo creo que esto es completamente injusto con las muchachas que son levantadoras de pesas, que todavía han sido mujeres. Porque esta persona puede estar en ese nivel si antes de hacer el cambio ni siquiera competía en ningún campeonato ni nada? ¿Cómo es que ahora puede serlo? Evidentemente, estas muchachas que se retiraron, inclusive la China, ¿cuántos chinos se fueron? Okay. Esto, ¿piensan así? No vamos a competir con esta mujer. Es igual que los que estaban compitiendo en 800 metros y 400 metros con la surafricana Semena, que ya es así, le dijeron que no podía hacer, porque simplemente tiene una testosterona tremenda. Naturalmente, aquí posiblemente le midan la testosterona un día, pero es como los boxeadores cuando se pesan. Tú puedes tener la testosterona baja un día porque te pusiste una inyección para que te bajara, y sin ninguna droga, cuando vas a ir campeonato, ya la tienes alta, porque empieza tu organismo a producir testosterona. ¿Ok? Esto... Y esa es la situación. Así que esto es
una tarea. Así es.
Bueno, Pepe, eso es lo que tenemos.
Muy bien. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Vueltas Villa Clara, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Damas y caballeros, Michelle Fleites, que acaba de estar con Alex Rodríguez, el bueno. Muy buenas noches, Miguel Fleites, estás al aire en vivo, Mr. Yankee.
Buenas noches, mis amigos, ¿cómo están ustedes?
Ahí estamos. Me dijeron que estuviste.
¿Todo bien?
Me dijeron que estuviste por la Villa de Remedios.
Sí, yo trabajo en Remedios. Mi escuela donde yo imparto las clases de educación física ahí en Remedio, pero bueno, ahora con el problema este de la COVID está cerrada, y bueno, ayer fui por allá a cobrar el salario y entonces tuve un rato ahí con Ale, bueno, como dicen ustedes. Para mí el otro Ale también es bueno con sus problemas, pero también es bueno. Pero bueno,
la pelota es buena.
Compartimos un rato y todo bien.
Qué bien.
Tú sabes que el otro Alex, el que tú dices que es bueno, yo creo que la Jennifer no piensa que es tan bueno.
No, ya le dio el tebote.
Correcto. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más agradables.
Sí. Okay, okay.
Están por encima de los 500.
Sí, muy muy halagador. Bueno, ya la semana pasada cuando conversamos, les comenté que venían una serie muy favorable para ellos, Cleveland, los Orioles de Detroit, y entonces pudieron descontar y están por encima de 500. Los Orioles al final lograron ganarle dos partidos ahí a los Yankees, pero bueno, lograron barrer a Detroit, le ganaron 3-4 a los Indios. Ayer le ganaron un buen juego a los Astros. Domingo Germán parece que se está recuperando, aunque le dieron 3 jonrones, por suerte los jonrones fueron cada uno con base limpia. Pero bueno, ya los Yankees están por encima de 500, ya la temporada, ya no, para mí ya no, la temporada no es tan joven, ya va avanzando. Ya van tomando el rumbo, pienso yo, y es muy positivo para nosotros, los fanáticos de los Yankees, que al final yo pienso que ellos van a terminar ganando la división. Pero como les dije el miércoles pasado, para mí lo más importante en estos momentos es que todos están saludables y que no ha caído el mal de hace 4 o 5 años atrás, esas lesiones masivas que siempre presenta el equipo, que por ahora no han caído. Yo espero que, bueno, ojalá no caigan, porque desgraciadamente son cosas desfavorables. Mira, ahora mismo los Dodgers están teniendo problemas con las lesiones y les está costando trabajo ganar juegos de pelota. Y los Yankees caen en ese problema porque últimamente han tenido ese problema. Yo espero que, bueno, ojalá y para mí se mantengan saludables. Aaron Boone les está dando descanso a los que están rotando. Yo pienso que está manejando bien ese problema. Acá en los paquetes, en los pocos juegos que puedo ver, veo, por ejemplo, el mismo Stanton, como dicen ustedes, cuando no da jonrón se poncha, pero bueno, cuando él conecta, no corre forzándose, parece que se está cuidando también. Para mí lo más importante es que se mantenga saludable, y bueno, ya el resultado vendrá.
Sí.
Bueno, ¿me escuchan?
Sí, sí, te escucho.
Perfecto.
El problema de Stanton prácticamente es el porcentaje de tiempo que se pasa lesionado, y cuando regresa, ningún pelotero de estos regresa en el 100% porque están fuera de juego por mucho tiempo. Y él no está en juego mucho tiempo. O sea, ha pasado 5 años que jugó con los Marlins, que fue un año que no se lesionó, fue el jugador más valioso.
Sí, así mismo fue. Yo lo veo que se está cuidando bastante esta temporada. Bueno, como ya les comenté, yo espero que se mantengan saludables, que para mí es lo más importante en el equipo, porque los resultados van a venir, porque son, al final todos son buenos bateadores, y Gerrit Cole está muy bien, Corey Kluber parece que está tomando su rumbo, Montgomery lo está haciendo bien también, y el resto de los lanzadores están también trabajando bastante bien. Y bueno, ya el bullpen de los Yankees sabemos que es uno de los mejores de Grandes Ligas. Con cuando llega Aroldis Chapman en el noveno, en la forma que está, ya eso, como decimos aquí en Cuba, eso es recogibete.
Correcto. Bueno, solamente para ponerte al día, ya están en el tercer inning, 0-0 el resultado hasta ahora entre los Astros y los Yankees. Y yo sé que como tú eres yanquista, te da igual que hayan 3 peloteros nacidos en Cuba en la alineación de los Astros de Houston. Está Jordan Álvarez, que ya se ponchó. Está Gurriel, que ya se ponchó. Y está bateando a Lermis Díaz, que tiene 2 strikes y está a punto de poncharse. 3 peloteros cubanos para los Astros de Houston contra los Yankees en la jornada de hoy. Michelle, yo tengo una pregunta que hacerte. Cuando los Yankees juegan contra un club que tienen a 4 o 5 cubanos en la alineación, como por ejemplo los Medias Blancas, ¿tú sigues siendo igual de yanquista?
Sí, por supuesto. Yankees.
Aunque el otro equipo tenga 5 compatriotas tuyos.
Ok, que ganen los Yankees, pero que los cubanos en contra lo hagan bien.
Sí, claro.
Ok, ya ves.
Así como yo me siento.
Pero siempre que ganen los Yankees.
Tú sabes que hay un dicho muy famoso de Cuba que dice cualquiera menos los Yankees.
Ya tú
te imaginas de dónde. Te imaginas de dónde viene ese dicho, ¿verdad? Cualquiera menos los Yankees. Sí.
Los Yankees y los industriales, los Yankees y los industriales son muy queridos y muy odiados.
Bueno, pasa con los equipos líderes en donde quiera, tú sabes.
Sí, así mismo, ¿eh?
Okay, esto, el hecho de ser un equipo muy ganador muchas veces trae, en el caso de los Yankees lo trae, cierta jactancia, tú sabes. O sea, los Yankees cuando hablan de ellos mismos, lo mismo los peloteros que la gente de la administración, etcétera, hablan como diciendo, nosotros somos los mejores y los demás están, vaya, no tiene que ver. Esa actitud a través de los años ha hecho que la gente le moleste eso. Lo que están diciendo es verdad, que son los mejores. Han tenido su época maluca como esta, pero a la larga son...
No, sí, por supuesto, los Yankees, no, sí, los Yankees tuvieron una etapa muy... Bueno, ahora llevan desde el 2009, no ganan Serie Mundial, pero...
Pero han ganado más que...
No, pero...
Pero si la, sí,
oye, no.
Pero si la memoria pero no hubo... me falla, desde el año 70 y pico hasta el 90 y no sé cuánto, no lograron ganar ninguna Serie Mundial.
No, no, espérate. Peor que eso. No, en los 60 y hasta 1977, ¿ok? Estamos hablando de unos 15, 16 años, los Yankees no ganaron ni una Serie Mundial.
Sí, ok. No, pero yo creo que la racha más larga fue esa de con Willie Martin y esa gente, cuando Willie Martin estuvo de... Cuando Willie Martin estuvo ahí de manager.
Lo votaron.
Sí, de manager.
Cinco veces.
Sí, aquí. Sí, aquí. Yo recuerdo, yo vi una serie que transmitieron aquí. Un programa que desgraciadamente quitaron de la televisión cubana, Béisbol de Siempre, de Yacer Porto, que se llama Se Quema el Bronx, que era basado en hechos reales, cuando Willie Martin fue contratado por Stan Briner y presentaban ahí unas broncas entre ellos dos, que aquello era espantoso. Se tiraron hasta el sofá, hasta sillas se tiraron, y eso para
no,
que después se disculpaban. Pero fue una época que los Yankees no ganaron nada.
Mira, déjame, aquí tengo delante de mí la oficialmente, en 1962, ajá, los Yankees derrotaron a los Gigantes de San Francisco 4-3, ¿okay?
¿Ok?
Pasaron, eso fue en el 62. La próxima Serie Mundial que ganaron fue en 1977. Pasaron 16 años. Sí, 77. Pasaron.
Después no ganaron más, creo, hasta el 96.
Bueno, ganaron en el 78, correcto.
Sí.
Pero sigue siendo más larga la sequía desde el 62 hasta el 77. Hasta el 77.
Okay.
Porque mira.
Los Cachorros de Chicago fue más larga.
Sí, eso es verdad. Pero mira, ganaron en el 78. Y no volvieron a ganar.
Hasta
sí, la verdad que sí, una sequía igual de, sí, correcto, 16, 17 años. Así que, wow. Y bueno, ahora también van por ahí.
Sí, no, ahora no ganan desde el 2009. Pero bueno, sí. vamos a ver este año, tenemos mucha esperanza de que los Yankees puedan ganar, es lo que espera todo el mundo, bueno, todos los fanáticos. El fanático de los Dodgers quiere que gane los Dodgers, el fanático de los Marlins quiere que gane los Marlins. Está un poco complicado eso. Y el fanático de San Luis quiere que gane San Luis, que San Luis tiene buen equipo también.
Sí,
y bueno,
San Luis
todo el mundo quiere que gane su equipo.
Claro, San Luis en la Nacional no ha ganado tanto campeonato como han ganado los Yankees en la Americana. Pero son iguales, sí, se demoran mucho atrás, pero han ganado más que nadie, ¿okay? Mira, aquí no va a haber muchos equipos que repitan dos o tres años seguidos, como han hecho los Yankees varias veces, desde que tengo uso de razón, porque yo cuando estaba en mi época de adolescente, como dicen aquí, teenager, okay, era la época de oro, los Yankees, los Dodgers, los Gigantes. Es más, se puso un poco aburrida la cosa, porque todos los años era uno de esos equipos, había un equipo de Nueva York. Esto se empezó a emparejar, esta pelea, cuando hicieron el asunto de las, ¿cómo llaman esto?, del impuesto ese que pone cuando te pasa la nómina de cierto número.
El impuesto de lujo.
El
impuesto de lujo. Y entonces ese impuesto de lujo se reparte a los equipos de menos adquisición, los que menos ganan. Okay, eso es una cosa que ha emparejado un poco y ha permitido que equipos que están en un mercado más pequeño puedan gastarse, si se lo gastan bien el dinero, okay, puedan tener un equipo bueno. Si no, seguimos igual, porque los equipos de Nueva York van a tener más dinero que nadie siempre. Bueno, los Mets no, porque los Mets no saben cómo manejar dinero. Eso es, vaya, si los Mets fueran administradores de un negocio tuyo, Michelle, te quebraban, ¿ok? Son la gente peor que hay con la plata, porque tienen un mercado tremendo, tienen un señor estadio y tienen una fanaticada muy buena en Nueva York. Los Yankees son una máquina de hacer plata, ¿ok? Ellos tienen un estadio no solo muy grande, tienen 58,000 fanáticos, sino que cobran unos precios bestiales, ¿ok? Yo pagué en Yankee Stadium $120 por un ticket y casi me sale sangre por la nariz por la altura donde me sentaron. Y en el último estadio, antes que este, si tú te ponías en cierta área, tú no veías la línea del left field. Vaya, yo lo había matado al arquitecto que hizo eso. Entonces, si daba un fly pegado a la línea y lo cogía el left field, tú no sabías si había sido out o fue tu bello o qué es lo que fue. Tú no sabías.
Tenía que ver al árbitro, tenía que ver la señal del árbitro.
Exactamente. Entonces, tenía que estar sí, mirando a la ampalla y mirando a la pizarra, ¿okay? A ver qué había pasado. ¿Okay? Entonces,
pero, último minuto para Michelle Fleites. Perdón, bien, Rafael. Michelle. Último minuto para Michelle.
Michelle, conversa que te pertenece.
No, no, mis amigos, muchas gracias una vez por entrar en la rotación de los miércoles, que cada 7 días, y me da tiempo de descansar el brazo. Contento del muchacho de los Orioles hoy que lanzó juegos en hit, porque yo toda mi carrera, desde mi niñez, también he lanzado y he tenido ese privilegio de lanzar juegos en hit. Después comentamos sobre eso. Y yo sé que eso es un esfuerzo muy grande.
Tiene que bueno, un saludo a mi mujer, Michelle. Mi mujer le dio no hit, no run en softball a las taiwanesas.
No, yo le di no hit, no run a Leonel Martín, que ahora está en Japón.
Así no, es. Bueno, a propósito.
Dime.
Para...
¿Okay? No te oigo, Pepe.
Y han tenido a Jim Palmer.
Sí.
¿No me escuchas? Ah. Desde 1969. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Vamos a hablar de esto mañana. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Yo regreso a las 10:25 con más deportes. Y recuerden, mañana regresamos, pero hasta entonces el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335. Los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.